Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Natalia Verdún y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Renuncias en Argentina.
El presidente mantiene el rumbo ante la crisis que atraviesa su ejecutivo.
Anuncio y críticas.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia firmaron un histórico pacto en defensa.
Secuestro en México.
Integrantes de la etnia yaqui continúan desaparecidos desde hace más de 2 meses.
Golpe al terror.
Francia mató al líder del Estado Islámico en el Gran Sahara.
China y el coronavirus.
Más de 1.000 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación.
Triste récord.
En 2020, en Colombia, fueron asesinados la mayor cantidad de líderes ambientales del mundo.
Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Firme.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se manifestó en redes sociales sobre la crisis que atraviesa su ejecutivo.
La gestión seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido, indicó.
Horas antes solicitó a los movimientos sociales cancelar las marchas organizadas para respaldarlo previstas para este jueves 16.
La nación pasa horas de incertidumbre tras la renuncia de 5 ministros y varios altos cargos del gobierno, luego de las elecciones primarias del domingo 12.
En las PASO, el oficialismo fue derrotado al obtener menos del 30% del apoyo del electorado y perder en 18 de los 24 distritos nacionales.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a entregar sus cargos a los funcionarios que le responden, generando una ola de renuncias.
En Órbita consultó sobre el actual escenario al politólogo argentino Julio Burdman.
La coalición de gobierno está bajo los efectos del shock electoral de las primarias del domingo pasado. Ahí quedaron claras 2 cosas. En primer lugar, que el peronismo, el Frente de Todos, que representa un conjunto de peronismos, no es el único, tuvo una pérdida de su base electoral muy importante, perforando los pisos históricos del espacio peronista. Nunca había tenido 30% en una elección, sobre todo si consideramos que va unido. Y eso, en segundo lugar, dejó abierto un conjunto de acusaciones cruzadas entre los miembros de la coalición respecto de cuál es y quién es el responsable de la derrota. El kirchnerismo está planteando que el derrotado es Alberto Fernández, el presidente, y que tiene que hacer cambio de gabinete, habilitando el ingreso de nuevas figuras, nuevos dirigentes, probablemente señalados o designados por el sector kirchnerista de la coalición.
El ministro del Interior, Guado de Pedro, fue el primero en acatar el llamado de la vicepresidenta.
Le siguieron el de Justicia, Martín Soria, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, el de Cultura, Tristan Bauer, y el de Ambiente, Juan Cabandier.
También dimitieron las directoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Programa de Atención Médica Integral del Estado para Jubilados y Pensionados.
Así como el presidente de Aerolíneas Argentinas, el viceministro de Justicia, la secretaria de Comercio Interior y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
El presidente Alberto Fernández considera que el derrotado también es el kirchnerismo, porque en cierta forma tiene razón al decir que, esto no es público, pero es un poco lo que trasciende de las conversaciones entre los allegados al presidente, que el principal aporte del kirchnerismo a la coalición de gobierno era los votos, y al verse derrotado el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, y además la sede electoral del kirchnerismo, entonces la culpa es compartida y por lo tanto el kirchnerismo no tiene derecho a hacer reclamos o a exigir mayor participación en el gobierno como consecuencia del resultado.
El analista se refirió al impacto de la crisis en las elecciones legislativas de noviembre y en el resto del periodo de gestión del presidente.
Creo que hay muchas probabilidades de que esta crisis sea resuelta y que se alcance un entendimiento entre los diferentes miembros del gobierno. Me parece que aún no se produjeron hechos desencadenantes de una ruptura de la coalición. Estamos en un momento de debate interno que en Argentina, creo yo, tiene particular impacto por dos razones. La primera es que el país está en una situación económica frágil, tiene por delante una negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay incertidumbre sobre cómo va a impactar esto en el tipo de cambio. Hay, de hecho, hasta cierta sospecha de que pueda haber algún efecto hasta deseado sobre el tipo de cambio, porque de alguna forma la crisis política acompaña a la devaluación. Y bueno, digamos que todo esto forma parte de lo que está abierto.
Escuchábamos al politólogo argentino Julio Burtman.
Juegos geopolíticos.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron un histórico pacto en defensa conocido como AUKUS.
Estas naciones reforzarán su cooperación en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.
Los mandatarios Joe Biden, Boris Johnson y Scott Morrison anunciaron que el objetivo es proteger sus intereses compartidos en el Indo-Pacífico.
China aseguró que esta alianza militar socava la paz y estabilidad regional.
Según Cancillería, se provoca una carrera de armamentos y perjudica los esfuerzos internacionales de no proliferación.
Pekín acusó a estos países de usar la exportación nuclear como un instrumento en sus juegos geopolíticos.
Francia calificó el acuerdo de imprevisible, sumado a que Australia canceló comprarle submarinos para invertir en otros de origen estadounidense.
La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, aseguró que vetará la entrada en las aguas de su país a los futuros submarinos nucleares australianos.
Su decisión va en línea con la política antinuclear nacional adoptada en la década de 1980.
El anuncio del pacto AUKUS se produce una semana antes de que Biden reciba en Washington a los líderes de Australia, la India y Japón.
Estas naciones conforman el Quad, alianza creada en 2007 en respuesta al auge militar de China.
Búsqueda en México.
Integrantes de la etnia Yaqui siguen desaparecidos desde hace más de 2 meses cuando fueron secuestrados por hombres armados.
Los yaquis se dividen en 8 comunidades en el estado de Sonora y su territorio es codiciado por empresas y por el crimen organizado desde hace años.
El 14 de julio, un total de 16 personas, incluidos niños y mujeres, fueron capturadas por desconocidos en el pueblo Loma de Bacum.
Los menores y sus madres fueron liberados al otro día en un lugar alejado de la comunidad, pero otros 10 hombres permanecen desaparecidos.
En junio fueron asesinados 2 líderes yaquis, Luis Urbano y Tomás Rojo, y las desapariciones se incrementaron este año.
Anabela Carlón Flores, abogada yaqui, dijo en Órbita que la violencia comenzó cuando se opusieron a la construcción del acueducto Independencia, inaugurado en 2013.
Allí es cuando muchas de las mamás empezaron a decir que sus hijos habían desaparecido, pero en esos momentos, o en aquellos momentos, no los habían denunciado. Uh-huh. Y es por eso que no supimos de muchos casos. Y pues hemos estado notando que está aumentando. En este año se notó demasiado que cada mes estaban desapareciendo a jóvenes. Y pues después algunos fueron encontrados muertos en fosas clandestinas. Y ahora por eso ha incrementado demasiado, porque pues no se había tenido una desaparición de esta magnitud.
Asimismo, rechazan la construcción de un gasoducto que atravesaría parte de su territorio.
Y aparte está las concesiones mineras, pues vemos ahí transitar los carros de prospección minera de algunas compañías. Tal vez no lo notamos que anden dentro de la sierra, pero andan dentro del territorio, pues los vemos circular a cada rato. Aparte de eso, tenemos una demanda agraria por 2 ejidos aquí en nuestro pueblo, que nos está demandando a nuestra Loma de Bacum, alegando de que ellos fueron dotados de ese territorio o de ese terreno antes que el decreto de Lázaro Cárdenas, que nos restituye territorio al pueblo yaqui.
Familiares de los desaparecidos denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por deficiencias en la búsqueda.
Por otro lado, el gobierno ya aprobó el plan de justicia para el pueblo yaqui que les restituye derechos sobre territorio, agua y educación, entre otros aspectos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Sonora el 28 de septiembre para oficializar el documento junto a las autoridades yaquis.
Eso también es una amenaza, no para nosotros los yaquis, sino para aquellos que tienen, que ostentan los derechos de los yaquis. También se ven amenazados por este plan. Y pues también está el crimen organizado, pues pelea terreno en todas partes. Y no solamente eso, también puede ser, esa es una teoría que tenemos nosotras y nosotros, que pueden ser todos en conjuntos aliados para hacer algo así. Pero la verdad no tenemos idea y seguramente es un golpe más o es una lucha más del pueblo yaqui, porque no es la primera vez que nos privan de la libertad a nuestra gente y para hacernos presión, para hacernos sufrir o para de alguna manera ponernos quietos como yaquis.
Carlón Flores no descartó una movilización ese día en caso de no tener información sobre el paradero de las víctimas.
Golpe al terror.
Francia mató al líder del Estado Islámico en el Gran Sahara.
El presidente Emmanuel Macron confirmó la muerte de Adnan Abu Walid al-Sarawi, jefe de la facción de la organización terrorista proscrita en Rusia y en varios países.
Las Fuerzas Armadas del país europeo ejecutaron el operativo en la región africana del Sahel.
Al-Sarawi era buscado además por Estados Unidos por ataques mortales contra sus soldados y trabajadores humanitarios extranjeros.
El líder yihadista es un ex integrante del Frente Polisario Saharaui.
En 2015 fundó el Estado Islámico en el Gran Sahara, tras separarse de Al-Qaeda, grupo terrorista también prohibido en Rusia.
París calificó a esta facción como su enemigo prioritario en el Sahel y consideró la muerte de su líder indiscutible como un golpe contra el terrorismo islámico.
En tanto, este jueves 16, la canciller Angela Merkel realizó su última visita a Francia como canciller alemana.
En su encuentro con Macron abordaron varios temas de interés común, como la lucha contra el terrorismo islámico.
Titánico.
China anunció la vacunación completa contra el coronavirus en más del 70% de su población.
Esto significa más de 1.000 millones de personas, de un total de casi 1.400 millones que habitan el país más poblado del mundo.
Pekín anunció que el 91% de los estudiantes entre 12 y 17 años están inmunizados contra la enfermedad.
Dos de los principales fármacos anti-COVID nacionales han sido autorizados para usarse en niños a partir de 3 años.
Sin embargo, aún no se ha implementado completamente el proceso entre los menores de 12 años.
China fue el primer país afectado por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud reportó el primer caso en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019.
Pero también fue la primera nación en controlar la crisis sanitaria en 2020 al apelar a duros confinamientos en ciudades, cierre total de fronteras y testeos masivos.
El gigante asiático aún registra brotes esporádicos limitados vinculados a la variante Delta del COVID-19.
Más de 4.600 personas murieron por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país.
Triste récord.
Colombia es el país donde fueron asesinados la mayor cantidad de líderes ambientales en todo el mundo en el año 2020.
De acuerdo con un informe de la ONG Global Witness, en total fueron 65 homicidios en distintas zonas del país sudamericano.
Esta cifra récord de muertes violentas evidencia que ser activista ambiental en Colombia es una condena a muerte.
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, declaró a Sputnik que la situación es muy grave y alertó por la falta de respuesta gubernamental.
Esto hay que leerlo en un marco más amplio, que es el de agresiones a líderes en general. O sea, aparte de tener el récord de líderes ambientales, durante el 2020 tuvimos el mayor número de asesinatos registrado en el programa Somos Defensores contra Líderes en General, con 199 asesinatos a líderes sociales durante el 2020. Entonces, pues evidentemente la situación es muy grave, estamos viviendo una situación muy grave en el que la respuesta gubernamental no está a la altura de las circunstancias. Seguimos viendo un negacionismo por parte del gobierno nacional y cómo realmente no se están cumpliendo las obligaciones en materia de garantías para los líderes sociales en general.
Por segundo año consecutivo, Colombia ocupa el primer lugar en asesinatos y supera por más del doble de casos a México, que le sigue con 30 casos.
Los cinco países de la lista lo completan Filipinas, con 29 crímenes, Brasil con 20 y Honduras con 17.
En diálogo con Sputnik, Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombiana Libre de Fracking, lamentó que el informe sea fiel reflejo de la realidad que vive el país.
En mi caso, por ejemplo, han sido varias las amenazas, las intimidaciones, los mensajes a través de terceras personas diciendo pues que me cuide, que no siga siendo, como nos llaman en los panfletos, enemigos del desarrollo o enemigos del progreso, y que nos quitemos del camino, ¿no? Y ahí lo que uno encuentra pues es que hay unos intereses empresariales, intereses económicos y políticos muy, muy, muy fuertes, sobre los que creemos están ligados esos intereses o esas amenazas o esos ataques o esas agresiones. Sin embargo, pues no tenemos ninguna confirmación de dónde pueda venir, porque infortunadamente, por ejemplo, pues que la Fiscalía tiene denuncias formales de cada uno de estos hechos, pues en ninguno hasta el momento se han identificado ni los autores ni los determinantes. Entonces, pues es lo que nosotros creemos, pero no tenemos cómo confirmarlo, saber.
Sputnik también consultó a Isabel Cristina Zuleta, integrante de la organización Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua.
Para Zuleta, esta situación ocurre y llega a estos extremos violentos porque los activistas ambientales somos incómodos, dijo, para un Estado que es corporativo.
Definitivamente la explicación a eso es porque Colombia tiene un Estado corporativo. Colombia no tiene un Estado para la protección de las comunidades. Al tener un Estado corporativo cooptado por las entidades financieras, por los agronegocios, por la industria, no un Estado dedicado a la protección de la gente, pues lo que responde es precisamente a esos poderes económicos, no a la protección de las comunidades. El Estado colombiano está al servicio de esas grandes corporaciones y del capital y no al servicio de las comunidades.
En paralelo a esta realidad, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia informó que recibió 143 denuncias sobre defensores asesinados.
Los crímenes tuvieron lugar en los primeros 8 meses del año y del total ya se han verificado 52.
Entre estos 52 casos confirmados se cuentan 47 hombres, 5 de ellos afrodescendientes y 2 indígenas, además de 5 mujeres, la mayoría indígenas.
De los 26 casos en verificación, 22 son hombres, de los cuales 3 son indígenas y 2 afrodescendientes y 4 mujeres, una de ellas indígena. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.